Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Buenos días, escuchamos la cuarta ciudad más visitada del país a cargo de Dolorosa. Esta banda es española y su disco es Lo que queda de mundo, editado en 2018. Disfrútela.
Yo me quedo.
Le doy la más cordial bienvenida a Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Gracias por estar sintonizando el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Con muchísimo gusto en estos micrófonos los saluda Marina Ortiz y le mando un abrazo fuerte a mi compañera Alejandra, que espero que pronto se recupere. Y bueno, lo invito a que permanezca conmigo a lo largo de la próxima hora, en la que estaré compartiendo con usted mucha información. El de viernes, usted sabe que tenemos la sección literaria a pie de página. En ella vamos a conmemorar el día de hoy el aniversario luctuoso del poeta Carlos Pellicer con la lectura de algunas de sus obras. También tendremos nuestra deliciosa sección de ciencia con la doctora Viviana Mesa. Y para darle la bienvenida a este programa, agradecer a quienes hacen posible, en controles técnicos. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Dante Pedrosa. Muchas gracias. En la producción de este programa, el licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla. A todos ustedes, muchas gracias por el apoyo brindado. Nuestros teléfonos en cabina para que se comunique conmigo esta mañana son el 403-1413. También está a su disposición la Alada Nacional 01-800-701-2119. Comuníquese, denos sus comentarios y participe en la rifa de una taza que la doctora Viviana Mesa trae el día de hoy para usted. Tiene que responder a una pregunta que consiste en decirnos en qué institución académica mexicana están diseñando y fabricando prótesis de rodilla, cadera y columna con materiales biocompatibles. Es un tema que platicábamos, no recuerdo si hace una semana o dos, con la doctora Viviana Mesa. Entonces, recuérdenos en qué institución académica se están diseñando estas prótesis. Y bueno, vamos a invitarlo a escuchar conmigo la participación de nuestros compañeros de producción y enterarnos de qué pasó un 16 de febrero como hoy.
Un 16 de febrero nacieron personajes de la cultura como el biólogo y filósofo alemán Ernst Haeckel y el músico Miguel Bernal Jiménez. Murieron los poetas Josué Carducci y Carlos Pellicer, así como el escultor Luis Ortiz Monasterio y los pintores Keith Haring y Roberto Eisenberg. Un 16 de febrero de 1911, por primera vez en la historia se transporta oficialmente una carta por vía aérea en la India. Un día como hoy, pero de 1922, ocurre la primera sesión del Tribunal Permanente de Justicia de La Haya, creado a instancias de la Sociedad de Naciones. Por último, un día como hoy, pero de 1937, la firma estadounidense DuPont de Nemours patenta en Wilmington, Delaware, una fibra de origen sintético, el nylon. Con información de los diarios 20 Minutos y El Siglo de Torreón.
Muchas gracias a Román Villalobos por esta información. Muchas cosas interesantes e importantes pasaron un 16 de febrero como hoy. Y bueno, antes de irme a un corte de estación, le recuerdo, para que se comunique la pregunta, para que pueda participar por una taza, ¿en qué institución académica mexicana están diseñando y fabricando prótesis de rodilla, cadera y columna con materiales biocompatibles? Usted se puede llevar una hermosa taza de esas que se utilizan para tomar el café expreso. La doctora Viviana dice que es tinto en Colombia, ese café que se le da a todos todas las personas que llegan a visitar una casa y es la cortesía que se les hace. Y entonces, para sentirnos como en casa, pues podemos tener una tacita de estas que la doctora Viviana nos regala. Ya está sonando el teléfono. Yo también quiero aprovechar este espacio para saludarlo a usted que siempre me está escuchando donde quiera que se encuentre, en su oficina. Por allí un abrazo para mi amiga Dafne. Y también para todos ustedes que se comunican constantemente, Juanita Díaz, Marta Pérez, son como de nuestras radioescuchas que todo el tiempo están procurando hacernos saber que nos escuchan. Entonces, para ustedes también un abrazo muy fuerte. Esperanza Picón, ya también tiene un ratito que no recibimos sus llamadas, pero por aquí sabemos que siempre está ahí al pendiente de todo lo que nosotras vamos compartiendo. Entonces, yo sé que también hay mucha gente que nos escucha, Jesús Esparza, que luego también por allí deja de comunicarse un rato, pero siempre los tenemos muy presentes y hacemos este trabajo con mucho entusiasmo para ustedes. Pues por lo pronto ha llegado el momento de ir al primer corte de estación en este espacio. No se vaya, porque en un momento más en Cúlagos en Red estaremos compartiendo con usted más cosas.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Cúlagos en Red.
Lo que escuchamos de fondo se llama Lo que queda de mundo, a cargo de la banda española Dolorosa. Espero que esté usted disfrutando de esta selección musical a cargo de Román Villalobos. Y agradecemos mucho a Juanita Díaz por haberse comunicado para participar en la rifa de esta taza. Por tus comentarios, Juanita, muchas gracias. Espera que se recupere la licenciada Alejandra. Gracias, le mando tus recuerdos. Y también gracias por felicitarnos por este programa. De verdad, es con muchísimo cariño para ti y para todos los que nos escuchan. Y bueno, les contaba que el día de hoy estamos conmemorando el aniversario luctuoso del poeta Carlos Pellicer. Le cuento un poquito a propósito de su obra, de quién fue él. Él nació en Villahermosa en 1899 y falleció un 16 de febrero de 1977 en la Ciudad de México. Es considerado el poeta más amplio registro y mayor intensidad de la primera mitad del siglo XX, y abrevó en la fuente de las corrientes de las vanguardias que asimiló en una obra original y consistente. Él estudió en la Escuela Nacional Preparatoria de México y posteriormente realizó estudios en Bogotá, Colombia. Fue profesor de literatura y de historia en escuelas secundarias, excelente periodista, fino y agudo crítico literario. Como promotor cultural, su labor consistió en museografía y también como impulsor de las artes plásticas, y en su faceta política él ejerció la diplomacia y fue senador de la República, un personaje con muchos matices. Fue integrante del círculo de creadores formado en torno a la revista Contemporáneos, que estaba conformado por Jaime Torres Bodet, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Gilberto Owen y, a diferencia, también Bernardo Ortiz de Montellano. A diferencia de todos estos autores que estoy mencionando, Carlos Pellicer no se inclinó por la poesía metafísica centrada en la conciencia, sino que se interesó más bien en la exuberancia del paisaje natural y en los elementos que lo integran, tales como el aire, el viento, el fuego. De ahí que la crítica no considere racionalista la poesía de Carlos Pellicer, sino más bien un canto que celebra el mundo. Vamos a escuchar a continuación un poquito de esto que le estoy platicando para que usted lo pueda corroborar. Pongamos atención a los poemas de Carlos Pellicer.
Thank you. vuelvo a ti, soledad, agua vacía, agua de mis imágenes tan muerta, nube de mis palabras tan desierta, noche de la indecible poesía. Por ti la misma sangre, tuya y mía, corre al alma de nadie siempre abierta. Por ti la angustia es sombra de la puerta que no se abre de noche ni de día. Sigo la infancia en tu prisión y el juego que alterna muertes y resurrecciones, de una imagen a otra vive ciego. Claman el viento, el sol y el mar del viaje. Yo devoro y juego con los ojos del paisaje. Hoy hace un año, junio, que nos viste desconocidos, juntos, un instante. Llévame a ese momento de diamante que tú en un año has vuelto perla triste. Álzame hasta la nube que ya existe. Líbrame de las nubes, adelante. Haz que la nube sea el buen instante que hoy cumple un año que me diste. Yo pasaré la noche junto al cielo para escoger la nube, la primera nube que salga del sueño, del cielo, del mar, del pensamiento, de la hora, de la única hora que me espera. Nube de mis palabras, protectora. Era mi corazón piedra de río que sin saber por qué daba el remanso. Era el niño del agua, era el descanso de hojas y nubes y brillante frío. Alguien algo movió y se alzó el río. Lástima de aquel hondo, siempre manso. Y la piedra lavada y el remanso liáronse en sombras de esplendor sombrío. Para mirar el cielo, qué trabajos ruedan los ojos turbios, siempre bajos. ¿Serán estrellas o huellas de estrellas? Era mi corazón piedra de río, una piedra de río, una de aquellas cosas de un imposible tuyo y mío. Junio, jardín de junio, yo no quise sino solo una voz de su ternura, besar el aire que en sus ojos dura y soltar en mis labios lo que dice. Aire, junio en los aires ya predice las imágenes muertas, en la oscura piedad de las palabras que apresura la sola poesía que no quise. Agua en tus lluvias, llévame ceñido al campo de sus ojos. Al latido del corazón que halle en otra sombra. Róbame a los espacios que su acento busque al azar, fuera de luz y sombra. Yo cubriré mi sombra con el viento.
Los sonetos que acabamos de escuchar pertenecen a la obra Horas de Junio, que fue escrita entre 1929 y 1936. Les recuerdo que son obras de Carlos Pellicer y que estamos compartiendo con usted a razón de que es la conmemoración de su aniversario luctuoso. Si usted quiere leer más acerca de la obra poética de Carlos Pellicer, puede buscar Colores en el Mar y otros poemas. También puede buscar la lírica Hora de Junio, que usted habrá visto que tiene una lírica amorosa. Y si le interesa el aspecto religioso, también escribió Práctica de Vuelo. Se habrá dado cuenta de que está impresa una manera muy singular de contemplar e interpretar la vida, para que tenga también en los versos algunos perfiles personales, ya sea que se esté hablando del amor humano o se eleve a cantar del amor divino. Espero que lo haya usted disfrutado, y por el momento, antes de irme a corte, agradezco mucho la llamada de Mario García. Gracias por tus saludos, Mario, y también te mandamos un saludo a ti. Por lo pronto, ya es momento de ir a nuestro último corte, a otro corte de estación, no es el último, perdón. Pero pronto llega la doctora Viviana Mesa, así que quédese en el 104.7 de su frecuencia modulada. Estamos en Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Gulagos en Red. Regresamos.
Gracias por continuar en el 104.7. Estamos regalando una taza, la estoy viendo aquí, está frente a mí. Y para participar en la rifa de ella, usted comuníquese y dígame en qué institución académica mexicana están diseñando y fabricando prótesis de rodilla, cadera y columna con materiales biocompatibles. Esto porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Y saludamos con muchísimo gusto a la doctora Viviana Mesa para nuestra sección de ciencia. Viviana, bienvenida.
Buenos días, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, nos tomamos un tinto y somos muy felices porque se nos acaba la semana. Pues sí, esperemos a ver que le atinen a la respuesta y hoy vengo a platicarles de género, digo yo. El pasado 11 de febrero se conmemoró una vez más el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Uh-huh. Este evento o esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a partir del año 2015. Y es un mecanismo de motivación para que exista esta equidad de no solamente de género, sino equidad de a las oportunidades, ¿no? Pero hay números rudos que muestran que sigue habiendo inequidad. Uh-huh. De acuerdo con un estudio realizado por la misma Organización de las Naciones Unidas, la probabilidad de que las estudiantes mujeres terminen una licenciatura, una maestría y un doctorado en algún área, o sea, en alguna, no relacionada con la ciencia, es del 18.8% y 2%. O sea, fíjate. 18% terminan licenciatura, 8% terminan maestría y 2% terminan doctorado. O sea, esos números son de miedo.
Tú estás en un 2%, Viviana Mesa.
Estamos muchas en el 2%. Oye, pero bueno. De las de aquí del Culagos. Pero ajá. Fíjate, mientras que la probabilidad para los hombres es del 37% de licenciatura, uh-huh, 18% de maestría y 6% de doctorado. Uh-huh. Si hiciéramos una estadística de lo que tiene el Culagos está wow. ¿Estás de acuerdo?
Ajá.
Porque son un montón de doctores.
Doctora
Pero
María
Pero aún
del Rayo.
Así me parece impresionante y tremendamente asustadores los números tanto para hombres como para mujeres.
Estamos hablando en México, ¿verdad?
A nivel mundial. A nivel mundial. Entonces, a mí me parece preocupantísimo porque no es posible que con una necesidad de educación colectiva, uh-huh, nosotros todavía no tengamos mínimo un 50% de individuos a nivel mundial que terminen licenciatura. Me parece tremendo.
Oye, ¿pero no habrá científicos que no estén en las academias?
No, es que son contados por todos los títulos expedidos por universidades, ajá, y institutos reconocidos. O sea, okay, no es por, ¿cuántos tienes tú? Ajá. No, es por, vamos a preguntarle a la que los forma cuántos, ajá, ha generado. Pero a mí me parece alarmante. Entonces,
ya nadie le quiere entrar a las matemáticas y a la física.
Pero fíjate que ha sido una, yo he insistido mucho y a mí me perdonan porque siempre digo lo mismo y soy muy reiterativa, pero yo digo que el problema es la familia. O sea, la familia sigue sin ser el punto básico de apoyo para que un individuo crezca.
Vuela.
Exactamente.
Ándale, mijo.
O sea, seguimos pensando que somos las mamás y papás gallinas abrazando al chiquillo, que no le pase nada, que no lo mire nadie, que no salga a ningún lado, cuando el chiquillo tiene que tener las alas más grandes del mundo para que vuele bien lejos. Regrese de vez en cuando a ver a sus progenitores y se vuelva a ir. O sea, esa es la vida, ¿no? Pero no lo estamos viendo así. Seguimos sin verlo así. Pero entonces, tuve la oportunidad de ser invitada a impartir una conferencia sobre este tema en la UNIVA y el director de la UNIVA presentaba un video al inicio de la plática sobre unas niñas a las cuales les hacen una entrevista y les preguntan qué nombres de científicos conocen.
Ajá.
Entonces mencionan a Benjamin Franklin, mencionan a Leonardo da Vinci y así, ¿no? Nombran muchos. Y luego les dicen, ¿y mujeres? Todas las niñas que pasaban el video decían, no conozco a ninguna. No
ni
conozco
ni a Marie Curie.
Ni a Marie Curie. Oh. No conozco, y estamos hablando de un video estadounidense.
Ajá.
No conozco a ninguna. Y no me había puesto a pensar en eso. Y no sé qué. Entonces, El problema, no sé si es que no cacaríamos el huevo como las gallinas cuando lo ponemos, o no sé de qué se trata. Y traje algunos nombres de mujeres que han creado cosas y que las usamos a diario y que no somos conscientes de que las hizo una mujer, ¿no? O sea, a lo mejor encendemos el foco y decimos, ay, sí, ¿no? Ajá. Ya sabemos quién lo hace. Pero, por ejemplo, el periscopio fue inventado por Sarah Mather.
¿El periscopio es el que...?
El de los submarinos, no. Ese es el estetoscopio. El lavavajillas por Josephine Cochrane. El limpiabrisos por Mary Anderson. Los brasieres o los sostenes por Mary Phelps Jacob. La conexión inalámbrica, o sea, lo que conocemos ahora como el Wi-Fi, por Heidi Lamar. Los pañales desechables por Marion Donovan. El corrector líquido por Beth Nesmith Graham. Y el chaleco antibalas por Stephanie Kowalik.
¿Un chaleco antibalas?
Generado por una mujer. O imaginado y creado por una mujer. Entonces, podemos hablar de Marie Curie, de su hija, o sea, podemos hablar de muchas mujeres a nivel internacional que son reconocidas en la ciencia, pero yo quiero hablar hoy de las mexicanas.
Ok, pero antes de ir a eso, todo lo que mencionaste en esta lista son cosas prácticas.
Son cosas que utilizamos en algún momento, ¿no? Y que han sido, y que no pierden vigencia, vamos.
Ajá.
Así es, como el foco.
Wow.
Así es.
Y entonces
empezamos con la primera, que yo creo que es la máxima de las máximas. Les hablo de Matilde Petra Montoya Lafraguas, tocaya aparte. Fue la primer mujer que estudió medicina en México, fue la fundadora de la Academia Nacional de Medicina. Se recibió como partera a los 16 años y era tanto las trabas y el bloqueo a que no recibiera su título, a que no se desempeñara como médica, a que no trabajara hombro a hombro con los hombres, que tuvo que titularse mediante un mandato presidencial emitido por Porfirio Díaz. El presidente dijo, la titulan porque la titulan, punto. Calcúlale. ¿Hasta dónde tuvimos que llegar, no?
Sí, nos habías contado en alguna oportunidad
ocasión de ella.
Historia.
Entonces, bueno, sí. Matilde es así como la perla inicial del asunto. La otra investigadora que a mí me parece muy reconocida y me parece muy triste también su premio, y ya les voy a decir por qué, es Elia Bravo Hollis. Elia Bravo Hollis fue la primer bióloga en México, una impulsadora incansable de las cactáceas, y el Principado de Mónaco le otorgó el premio, el Cactus de Oro, en 1980. O sea, somos el país rico en cactáceas. Y el premio del Cactus de Oro lo entrega el Principado de Mónaco. Dame el refabrón, cabor, como diría una amiga. Pero bueno, esas son las ironías.
Vivían en ese horario familiar.
Mary Paris Pismin, la primera astrónoma profesional mexicana. Y me van a decir, no suena mexicana. Es que se casó con un mexicano, adoptó la nacionalidad mexicana y realizó todo su trabajo o toda su experiencia profesional como astrónoma en México.
Y es muy válido estar aquí, Remedios Varo, tú misma.
Algunas decidimos hacer ciencia en otra parte, así es. Ajá. Luz María del Castillo Fregoso, ella era química, es la pionera de la biotecnología en México, la primera mujer en recibir el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, o sea, el premio de la AMC que es tan socorrido y normalmente otorgado a hombres. María Elena Caso Muñoz es una estudiosa importantísima en México de los equinodermos. La familia que cubre a las estrellas de mar, por ejemplo. Ese grupo de animales se conoce como equinodermos. Isaura Mesa Gómez Palacio es la pionera en el estudio de la amiba. Y déjenme decirle que esta señora ha sido fundamental en la medicina de la infancia, porque gracias a esos estudios en amibas ha sido como que de esa literatura que no puedes ignorar cuando vas a trabajar con este organismo. Y que dices, híjole, esta señora, todo lo que ha investigado y todo lo que ha dicho sobre este microorganismo. Entonces, ha sido la pionera, muchas le han seguido, mujeres le han seguido la pauta para trabajar sobre la misma área. Victoria Chagoya es una investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Ella trabaja con la cirrosis hepática y recibió el Premio Nacional de Medicina Dr. Eduardo Lisiaga, que también es otro premio muy recibido a nivel México. Muy, muy anhelado, muy socorrido, así como que yo quiero ganármelo y pues se lo dieron a ella también. Mayra de la Torre Martínez. Ella es ingeniera en bioprocesos y fermentación y recibió el premio en ingeniería por la Academia de Ciencias del Tercer Mundo en el año 2003. O sea, hace poquito. Si vamos de Matilde Montoya, 1800 y cacho, al 2003, pues estás de acuerdo que ya pasamos dos siglos, ¿no? Y entonces, híjole, los números no mienten. Y esos son los que nos siguen mostrando que efectivamente, pues no estamos tomando las riendas y no nos estamos involucrando. La pregunta sería ¿por qué? Pero ¿te parece si nos vamos a un corte y regresamos?
Para seguir reflexionando sobre este tema, no se vaya, estamos hablando sobre el papel de las niñas y de las mujeres en la ciencia. No se vaya.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Kulagos en Red regresa después de la pausa.
Gracias por continuar con nosotras. Estamos hablando sobre la trayectoria de las mujeres a través de la ciencia, en la historia también.
Algunas, se me quedan muchas en el tintero porque realmente necesitaríamos, no son pocas, pero las que se mencionan, pues sí me gusta compartirlas. Las que no logro mencionar, espero que no me estén oyendo para que no me regañen, pero hay muchas mujeres que se nos quedan en el tintero y quiero mencionar las más relevantes o las que han sido más cacareadas, vamos, ¿no? Uh-huh. Sería la palabra. Hablamos también de María Esther Orozco Orozco, ella es bióloga, trabaja con la genética de las amibas, ella es una de las alumnas de la doctora Isaura Mesa Gómez Palacio, ganadora del premio L'Oréal UNESCO 2006. Y aquí hago un paréntesis porque normalmente asumimos o pensamos en las mujeres como belleza, ¿no? O sea, como marketing para cosas de belleza. Uh-huh. Entonces, la empresa L'Oréal, que es esta empresa de cosméticos, se une con la UNESCO para otorgar un premio a las mujeres en la ciencia. Ajá. Claro, tiene una serie de requisitos, no ser mayor de 40 años, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso ya no me lo dieron. Y entonces, de alguna manera, ha premiado a mujeres muy importantes a nivel mundial en la ciencia. Y la doctora María Esther Orozco se lo ganó en el año 2006. La doctora Ana María López Colomé, ella también es una eminencia en el área de la retina. O sea, ella hace estudios moleculares a nivel de retinas humanas y fue ganadora de este premio en el año 2002. La doctora Alejandra Bravo, ella recibe este premio en el año 2009 por sus estudios de una toxina extraída de una bacteria para ser usada como insecticida. Y yo aquí sí tengo que hacer un paréntesis porque a ella le invitamos a las Jornadas Internacionales de Actualización en Ingeniería Bioquímica en el año 2010 y vino, aceptó y nos dio una conferencia maravillosa.
Ajá.
También está, dime.
Pues nada, que a mí me asombra cómo una cosa puede, eso que tantas veces hemos platicado en este espacio, cómo solamente tratar de verlo desde otra perspectiva, hablabas de las amibas para un insecticida, o sea, ¿por qué estamos como tan cuadrados en que las cosas son así y no le buscamos como
¿para qué otra cosa? Todo tiene muchos puntos de vista, ¿no? Eso, para todo existe prismas diferentes y uno depende de qué lado del prisma se quiere, con el que se quiere quedar. Hay otra investigadora que es muy reconocido su apellido a nivel México y a nivel internacional. Es la doctora Ana María Aceto Kramis, es hija de esta familia vitivinícola de los L. Aceto. Y ella pues decidió no irse por el lado de los vinos, sino decidió irse por el lado de la física. Ella es directora actual de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Fue la encargada de hacer la celebración del Año Mundial de la Luz. Uh-huh. Estuvo a cargo de ella. Y la doctora Silvia Torres Peinberg, que con ella me tengo que deshacer en halagos porque es una eminencia, es una maravillosísima cabeza, es un mundo, un cerebro de esos que uno quisiera meter en oro para que no se perdiera y se notara su importancia. Ella fue ganadora del premio L'Oréal UNESCO en el año 2010 y estudia la composición química de las nebulosas. Ella también vino a nuestras jornadas de bioquímica, se portó de la mejor manera posible, es la mujer más sencilla, es la mujer más dispuesta, es una divulgadora excelente, o sea, es así como...
Y
yo
es
quiero ser
la presidenta de los astrónomos mexicanos,
sí, o sea,
¿no?
Ella
de la Sociedad
es,
Mexicana de Astronomía.
No sé, yo sentí una emoción muy grande un día que la vi, acababan de darle el premio, y pusieron una imagen en un cartelón inmenso en el aeropuerto Charles de Gaulle en París, porque estaban celebrando que le habían dado el premio, y estaba su cara ahí, y entonces yo, la conozco, ¿no? La conozco, y es muy, muy, placentero puedes tener acceso a este tipo de personas. En el centro universitario normalmente no nos podemos quedar atrás, ¿no? Y entonces aquí tenemos a personas como la doctora María del Rayo Paricio, compañera de mi cuerpo académico, como la doctora Rita Judith Patak Falvi, como, no sé, la doctora Xochitl Aparicio, se me van. De alguna manera son mujeres que hacen una diferencia el día a día en sus aulas de clase. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno le transmite a los alumnos, o eso intenta, pues, transmitirle a los alumnos el gusto por lo que uno hace. Uh-huh. Con un alumno que entienda ese gusto, ya le hicimos. O sea, ahí ya pusimos nuestro granito de arena y decimos, órale, aquí hay alguien que puede ser un referente para que yo haga algo parecido, uh-huh. ¿no? Entonces, de alguna manera sí es importante, sí es enriquecedor. Y yo sigo pensando en que esto es de familia. Ah, o sea, en la familia tú motivas a los hijos al parejo, uh-huh. o debe de ser así, ¿no? O sea, tanto puedes tu niño como puedes, tanto tú puedes niña, ¿no? Es esa igualdad desde abajo que le dice a ellos, el límite es el cielo y sus capacidades ustedes las desarrollan. Uh-huh. Entonces, creo que sí debería de ser como una consigna universal que pudiéramos estar motivando siempre a los peques de la casa para estarles diciendo, ustedes pueden, ahora qué vas a hacer, ahora qué quieres hacer, no imponer las cosas, porque también ese es el problema, sino decirles qué quieres hacer. Y si tú ves que a tu niño le gusta leer, le gustan las estrellas, le gusta la biología, le gusta la química, le gustan las matemáticas, pues por ahí. O sea, el hecho de que si a lo mejor a ti no te gusta, no quiere decir que no lo apoyes, ¿no? Uh-huh. Okay, hijo, vamos a aprender juntos. Uh-huh. ¿Que te gustan los dinosaurios? Vamos a aprender a los dinosaurios, ¿no? Porque es una manera de decir, lo que tú hagas yo lo apoyo. Uh-huh. Y aparte de eso, el decir, híjole, tantas cosas que yo pude saber y que no supe, entonces vamos a darle la oportunidad al chamaco de que sí las aprenda.
Y que es una nueva oportunidad para aprender cosas.
Sí, sí, sí. O no sea, se de termina. Alguna forma, creo que nosotros debemos de pensar en, no sé, de una manera diferente. Aquí tenemos 4 departamentos. En los 4 departamentos están mujeres muy valiosas, mujeres que hacen su chamba, mujeres que se dedican no solamente a sus casas, sino que se dedican también a la academia, a los alumnos, a su trabajo administrativo. Y pues yo digo, sí podemos. Digo, no es posible que si podemos atender una casa y a los chamacos no podemos atender una quinta, sexta cosa. Y lo hacen bien, o sea, muchas de ellas lo hacen muy bien, otras lo hacen mucho mejor, entonces dicen, pues, ¿cuál es el freno, no? Uh-huh. El freno se lo pone uno. Entonces, yo insisto, esto de la equidad es más mental que de capacidad. Uno puede hacer lo que uno quiera, sin años a terceros, claro, porque de alguna manera, no quizás buscando un reconocimiento, no buscando un premio, no buscando un cartel en un aeropuerto, ¿no? Pero a lo mejor con un alumno que después de 10 años todavía se acuerda de ti, te dice, ay, doctora, muchas gracias por lo que me dijo tal día. Y uno ya ni se acuerda qué le dijo. Ahí uno dice, chin, ya la hice, ¿no? O sea, ya valió la pena haber estado en ese momento con esa persona. Entonces, las mujeres y las niñas en la ciencia serán el futuro, como ya lo predijo Nikola Tesla también, uh-huh. el abuelo de Charles Darwin también. Entonces, de alguna forma creo yo que podemos hacer esa acción diaria de cambiarle la vida a alguien, desde las casas hasta las escuelas.
Haciendo lo que nos gusta. Decías también con lo compartiste con los chicos de la UNIVA. Nuestro máximo potencial se encuentra cuando encontramos también eso que nos gusta.
Sí, hacemos lo que nos gusta, lo hacemos de la mejor manera posible. Uh-huh. No hay vuelta atrás. Entonces, cuando algo es obligado, como que sí nos cuesta trabajo, ¿no? Pero cuando hacemos lo que nos gusta, y luego, como decían por ahí, aparte le pagan a uno por hacerlo, pues qué mal le puedes pedir a la vida, ¿no? Sí. Pero bueno.
Así que, señor padre de familia, usted dialogue mucho con sus hijos, con sus hijas, y déjenlos que solitos encuentren su camino, ¿no? Que solitos cometan sus errores también.
Así es, porque así se aprende.
Y que salgan
adelante. Y si no aprenden a la primera, aprenderán a la segunda, y si no a la tercera. O sea, evitar los errores no es asegurarles una vida perfecta. Es lo más triste. Uno piensa que sí, pero no es así. Entonces, pues si te caes 5 veces, pues levántate 6, ¿no?
Así
ese es.
Es
el chiste.
Gracias, Viviana, por compartir estas historias que además de muy útiles son experiencias de vida y también parte de la inspiración que uno necesita para continuar adelante siempre.
Así es. Muchas gracias a ustedes por permitírmelo. Yo hago poquito desde donde puedo. Y pues bueno, la pregunta del día de hoy era, ¿cuál era la institución académica mexicana donde se estaban realizando prótesis de rodilla, columna y se me olvidó la otra?
Cadera
con materiales biocompatibles, y efectivamente la respuesta es el Instituto Tecnológico de Celaya, allí luego, como decimos, y el ganador de la taza el día de hoy es el señor Mario García. Señor Mario, espero que se tome un tinto en nombre de nosotros y le guste la taza.
Y puede venir a recogerla a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Solo da usted su nombre y ya tendrán aquí su taza para entregársela. Viviana, pues nos escuchamos el próximo viernes. Te damos un abrazo muy fuerte y a nuestro público le deseamos un excelente fin de semana.
Así es, igualmente, y un saludo a todas las mamás que son las principales científicas en la vida de cada uno de nosotros.
Un abrazo para todas ellas. Nos despedimos, pero lo invitamos a continuar en la sintonía porque a continuación Román Villalobos viene a cargo de la pesca. No se vaya.
Cara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.